Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, iniciamos esta segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 29 de noviembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer un análisis con respecto a la situación de la pobreza en la isla. También Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que seguiremos con más informaciones. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestro productor Julio Lastra, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Amnistía Internacional declaró que la visita a Cuba de Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, no debe ser el fin de los esfuerzos para asegurar la libertad de quienes están injustamente encarcelados. Hay que poner fin a la represión, afirmó la organización en la plataforma X. Amnistía también exhortó a los lectores a pedir a la oficina de la Unión Europea en Cuba a enfocarse en los esfuerzos para lograr una Cuba sin represión.
Y Cuba vive sumergida en una pobreza que no tiene solución a la vista. Así opina un reconocido economista que analiza el comportamiento del salario en la isla mientras el dólar estadounidense continúa su ascenso. Al respecto, Luis Guardia tiene este reportaje.
El historiador cubano Manuel Cuesta Morúa define estos términos en una sociedad que hoy padece, según sus críticos, la peor crisis socioeconómica de su historia.
La pobreza fue una creación política deliberada del régimen. La filosofía era que la gente podía vivir con una serie de limitaciones impuestas por el Estado, y el Estado determinaba cuáles eran las necesidades de la gente. Eso marcó la construcción deliberada y políticamente activa y diseñada de la pobreza en Cuba. La libreta de abastecimiento es la prueba.
Cuba es un caso de pauperismo sin solución a la vista. Es, a modo de resumen, un hilo publicado en X por el economista cubano Pedro Monreal, que resalta que con salario medio inferior al valor de la canasta de bienes y servicios de referencia y con pensiones de miseria, el gobierno debería aclarar qué debería entenderse por soluciones en la medida de las posibilidades.
La miseria empieza justamente cuando las necesidades básicas no se logran satisfacer, ni siquiera con los límites de pobreza políticamente establecidos por el régimen.
Apunta Cuesta Morúa que desde la llegada al poder del designado sucesor, la situación socioeconómica en Cuba se agravó significativamente.
Y hoy por hoy, el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria, que repito, tiene que ver con la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de una manera diaria.
Luis Guardia, Martí Noticias.
Indica las 12:34 minutos, ya se encuentra en nuestros estudios Tomás Cardoso con todo preparado para Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, se nos acerca el fin de año y vamos a empezar hoy a trabajar una serie especial sobre la economía cubana, las predicciones, el turismo incumplió, la inflación sigue cuesta arriba. Y los pronósticos de los economistas es que el próximo año aún va a ser peor. En medio de una cosecha azucarera de 500.000 de toneladas de azúcar, un desastre.
Lo que hay. Vamos y hay que esperar la canasta básica, además.
Hay que esperar mañana, por cierto, mañana es 30 de noviembre, y vamos a ver que si cumple lo que prometió el gobierno en una reciente mesa redonda con la participación del ministro de la Industria Alimenticia y otros más, que dijeron que se iba a hacer el mejor esfuerzo para lograr proveer a la población con lo mejor que tengan disponible, incluyendo los apagones. Vamos a estar hablando de esto y también Vamos a cerrar hoy una serie especial sobre el tema de la basura, que mañana vamos a estar trabajando este tema. Básicamente el servicio de recogida de basura se ha privatizado en la mayoría de las provincias y en la modalidad de triciclos y vehículos de tracción animal. Vamos muy bien.
Ajá, sí.
Y mucho de esta actividad que pasó al emprendimiento supuestamente privado ha dejado de realizarse por impagos, porque la empresa estatal del gobierno, o sea, el comunales, no paga a los emprendedores, entonces lo han dejado hacer. Los que sí están bien y tienen recogida basura son las MIPYMES, porque como tienen mucho dinero, pueden pagar el servicio de una manera privada a los recogedores que lo recogen. E incluso se está hasta privatizando la transportación de cadáveres, porque no hay autos fúnebres, no hay coches fúnebres para recoger las personas que lamentablemente fallecen en los hogares. Y bueno, lo hemos visto, tú tienes que haberlo visto en las redes sociales, en carreteras, todo tipo. Es el desastre nacional, de esto vamos a estar hablando extensamente hoy en Cuba al Día.
Interesante, como siempre, usted no se lo pierda a las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió del impacto de las políticas coercitivas de China sobre la seguridad de los aliados, aunque ha recordado que el gigante asiático no debe ser visto como un adversario. Hay que ser perspicaces ante el impacto de las políticas coercitivas de China, dijo el secretario en rueda de prensa en Bruselas. En este sentido, ha apuntado que la OTAN ha recorrido un largo camino en lo que respecta a China al reconocer que las decisiones que toma son importantes y afectan a la seguridad de los aliados, que son testigos de cómo Pekín está modernizando sus propias fuerzas.
Y Finlandia ha anunciado el cierre del último paso fronterizo con Rusia. La agencia FP tiene este reportaje.
Finlandia decidió cerrar su último paso fronterizo con Rusia. Así lo afirmó el martes su primer ministro, que denunció una migración instrumentalizada por parte de Moscú. El cierre entrará en vigor en la noche del miércoles y se extenderá hasta el 13 de diciembre.
Se trata de una injerencia rusa y no lo aceptamos. En los últimos días se ha ido comprendiendo que se trata de una actividad organizada, no de una emergencia genuina.
Desde agosto, Finlandia registró casi 1,000 solicitantes de asilo indocumentados que cruzaron su extensa frontera con Rusia, de más de 1,300 kilómetros. En respuesta, cerró en las últimas dos semanas todos sus pasos fronterizos con su vecino, salvo el más septentrional, en el Ártico.
Nuestro objetivo es que la situación de excepción en la frontera oriental de Finlandia vuelva a la normalidad lo antes posible. No aceptamos ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional.
Las relaciones entre Rusia y Finlandia se deterioraron tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. En abril de este año, Finlandia entró en la OTAN, una alianza militar liderada por Estados Unidos, poniendo fin a una política de décadas de neutralidad. Moscú criticó la decisión y prometió tomar medidas en represalia.
Los meteorólogos en Estados Unidos anticipan temperaturas bajas récord en las próximas horas en el este del país debido a la llegada del primer frente frío de la temporada. Héctor Contreras informa.
El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta para gran parte del noreste estadounidense luego de que durante las últimas horas una corriente temprana de frío y nieve obligó al cierre de escuelas y algunas carreteras en algunos estados del país. Hasta el momento el temporal ha dejado varios accidentes, enormes atascos vehiculares y un número aún no determinado de heridos. Los meteorólogos dijeron que esperaban hasta 40 centímetros de nieve en el área metropolitana de Cleveland y algunos otros sectores de ese estado, también Pensilvania. Pensilvania y el estado de Nueva York se verán afectados. Las bajas temperaturas incluso cayeron por debajo de los 0 grados centígrados en la tarde del martes en Washington, D.C. Sin embargo, los especialistas anticipan que los efectos más fuertes del frente polar se sentirán hoy hasta el mediodía, por lo que se insta a los habitantes de esta región a extremar las medidas de precaución. Hasta el momento los aeropuertos trabajan con relativa normalidad. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a los viajeros para que estén pendientes de los reportes ante la posibilidad de cierres en algunas terminales. Las condiciones casi nulas de visión y las fuertes nevadas que congelaron algunos caminos serían las principales razones de un accidente en el que se vieron involucrados 10 vehículos en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, cerca de las cataratas de Niágara. Las bajas temperaturas incluso podrían sentirse en algunos sectores de Georgia y Florida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos, a través de la agencia USAID, está invirtiendo más de 450 millones de dólares en fondos de desarrollo como parte de su estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Este financiamiento para El Salvador, Guatemala y Honduras trata de abordar las causas fundamentales de esta migración al garantizar que las personas del norte de Centroamérica tengan oportunidades de prosperar en sus propias comunidades. La financiación apoya programas que aumentan las oportunidades económicas, promueven la buena gobernanza y la transparencia y reducen el crimen y la violencia.
La Agencia de la ONU para los Refugiados instó a mejorar la protección para las personas desplazadas y migrantes en las Américas y abordar las causas estructurales de los movimientos. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El 2023 constituyó un reto en temas migratorios para América Latina y el Caribe, luego de registrar un incremento significativo en el movimiento de migrantes y desplazados que provocó una crisis humanitaria en varios países de la región. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, expresó recientemente su preocupación por el agravamiento de los movimientos mixtos sin precedentes en las Américas, con epicentro en la región del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, donde tan solo este año alrededor de 500.000 personas refugiadas y migrantes han atravesado esta peligrosa selva y cientos de ellos han perdido la vida en el camino. El alto comisionado expresó que los complejos movimientos mixtos exigen un reparto de responsabilidades reales y un enfoque integral basado en las rutas.
Lo que vemos aquí es el lugar donde miles de personas provenientes de Venezuela, de Haití, de Ecuador y de otros países refugiados y migrantes se congregan dirigiéndose a la parte más peligrosa del recorrido a través de la selva del Darién. Cada día cientos de personas abordan botes para empezar ese tramo.
Según datos de ACNUR, la situación en la frontera entre Colombia y Panamá forma parte de uno de los casos más preocupantes de movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes en las Américas, mientras el continente se enfrenta a complejas crisis humanitarias y acoge una cifra sin precedentes de 22 millones de personas que se han visto forzadas a huir de sus países y comunidades en busca de protección y estabilidad. Sala de redacción, Voz de América.
Un tribunal revocó el martes el sobreseimiento de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero a pocos días de su salida del gobierno. Con el voto disidente de uno de sus tres integrantes, la Cámara Federal anuló el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, dispuesto en junio por el juez federal Sebastián Casanelo, y ordenó al magistrado que profundice la investigación en torno a la dirigente peronista que gobernó entre el 2015 y el 2019. Así dijeron medios de prensa que reprodujeron la medida, entre ellos la agencia oficial de noticias Telam.
Fernández de Kirchner, de 70 años, dejará el 10 de diciembre la vicepresidencia. La vicepresidenta, que fue condenada en 2022 a 6 años de prisión por administración fraudulenta durante su mandato, sentencia que ha apelado y además enfrenta otras investigaciones judiciales, quedará sin fueros que la protejan de medidas judiciales como el pedido de detención.
Y en Brasil, 7 personas murieron y 2 fueron detenidas hoy en una operación policial en el estado brasileño de Sergipe para desarticular un grupo criminal acusado de homicidios, tráfico de drogas y robos, informó la policía de ese estado. La agencia AFP informa.
Operación policial en el noreste de Brasil. La policía del estado de Sergipe informó que 7 personas murieron y 2 fueron detenidas en una acción para desarticular un grupo criminal acusado de homicidios, tráfico de drogas y robos. La operación, en la que participó un centenar de agentes, tuvo lugar en Cristinápolis, un municipio de 17.000 habitantes, a unos 120 kilómetros de la capital estatal. La acción policial tuvo origen en una denuncia anónima que apuntó a un presidiario como líder de la organización criminal, acusada de homicidios y narcotráfico en el municipio Tomar do Jerú, cerca de Cristinápolis. Las autoridades afirmaron que la región ha vivido episodios violentos este año, con un homicidio consumado y 5 intentos, en razón de disputa por el control de puntos de venta de estupefacientes.
Reporteros sin Fronteras galardonó con el Premio a la Libertad de Prensa 2023 al exdirector del diario guatemalteco El Periódico, José Rubén Zamora, por sus investigaciones sobre la corrupción. La ceremonia de entrega se celebró ayer en Bruselas y contó con la presencia de la abogada de derechos humanos ucraniana y Premio Nobel de la Paz 2022, Oleksandra Matviyuk. Zamora recibió el premio en la categoría Independencia.
Y Riad será la sede de la Exposición Universal del 2030, pese a las críticas contra Arabia Saudita. El ministro de Asuntos Exteriores, Faisal bin Farhan Al Saud, agradeció el apoyo recibido. Más detalles con la AFP.
La Exposición Universal de 2030 se celebrará en Riad, la capital saudita, que se impuso por amplio margen a sus rivales, pese a las objeciones planteadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos. La candidatura de Riad recibió 119 votos, frente a 29 de Busan y 17 para Roma, en la Asamblea de la Oficina Internacional de Exposiciones, celebrada en París.
Solo quiero decir que expresamos una inmensa gratitud a todos aquellos países que nos han apoyado en nuestra candidatura y estamos comprometidos a estar a la altura de las expectativas y ofrecer una exposición extraordinaria, una exposición que les permita también a ellos dar su mejor cara hacia el futuro y realmente reimaginar lo que puede ser la exposición.
La Expo Universal, con una historia que se remonta a la Gran Exposición de Londres de 1851 y pasa por la Exposición Universal de París, para la cual se construyó la Torre Eiffel, es una vitrina que atrae a millones de visitantes con propuestas ante los desafíos de cada época. La candidatura de Riad fue liderada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca dar visibilidad a su país a través de la organización de grandes eventos y que impulsa un ambicioso programa Visión 2030 para diversificar la economía saudita y hacerla menos dependiente del petróleo. La expo durará desde octubre de 2030 hasta marzo de 2031 y estará estructurada en torno a la temática La Era del Cambio, juntos mañana con Visión de Futuro. En Riad celebraron la designación con un espectáculo de drones y fuegos artificiales.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones a más de 20 individuos y entidades iraníes por su participación en redes de facilitación financiera en beneficio del Ministerio de Defensa de Irán y otras partes de su ejército.
Berlín. Fiscales alemanes emitieron hoy una orden de arresto contra un joven de 15 años bajo sospecha de planear y preparar un ataque terrorista.
Helsinki. Finlandia, país miembro de la OTAN, cerró hoy el último cruce fronterizo que le quedaba con Rusia después de que el gobierno decidiera sellar toda la frontera con su vecino del este en medio de crecientes tensiones políticas.
París, el primer brote de gripe aviar esta temporada en una granja en Francia ha puesto a la industria en alerta para ver si la estrategia del país de vacunar a las aves resultará efectiva, ayudando a evitar una repetición de crisis anteriores que mataron a millones de aves.
Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado autorización para el ingreso al país del personal limitado del ejército estadounidense para brindar un programa de adiestramiento a uniformados mexicanos.
Hablemos de ciencia, pues Perú ha instalado boyas oceanográficas para vigilar el fenómeno climático del Niño. La agencia EFE tiene los detalles en este informe.
Perú inició la instalación de dos boyas oceanográficas mar adentro
de su Perú inició la instalación de dos boyas oceanográficas mar adentro de su costa norte para monitorear las condiciones y características del fenómeno climático El Niño. La Marina informó el viernes que la primera boya instalada pesa 3 toneladas y se ubicó a 180 millas náuticas de Puerto Pizarro, en la región Tumbes, fronteriza con Ecuador. Se le enlazaron boyarinas para unir a la boya auxiliar, que tiene el peso muerto al fondo del mar, evitando así que se desplace. La segunda boya se instalará a 100 millas del puerto de Paita, en la región Piura, norte de Perú. Medirán las corrientes marinas del oleaje y las variables meteorológicas. Los datos recopilados serán transmitidos vía satélite a un centro de control. El Niño es un fenómeno meteorológico relacionado con el calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico, que se produce de media cada 2 a 7 años. Según las autoridades, el fenómeno continuaría hasta mediados de 2024.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Se reincorpora el equipo con los deportes, Pepe Lacayo, y bien cargadito además.
Muchas gracias, correcto, porque estamos en plena Champions League, la quinta fase de las 6 en la ronda de liguillas de grupos. Así que, y partidos de vida o muerte para varios equipos. Por ejemplo, el Manchester United, que se ve obligado a ganar no solamente hoy, el partido está a punto de comenzar, contra el Galatasaray en Turquía, sino que también tienen que ganar la próxima semana. El Sevilla está en la misma situación. Se enfrenta al ex campeón europeo PSV Eindhoven. El Sevilla tiene que ganar hoy y por goleada, y ganar la próxima semana o la próxima fecha por goleada. El Arsenal de Londres le basta con el empate ante el Lens para clasificar hoy a los octavos de final. El Bayern de Múnich está jugando en casa contra el Copenhague, pero en realidad ya está clasificado.
Así, o sea, ese está más relajado.
Mucho más relajado, con decirte que van a poner a 6 suplentes. Okay. El Benfica contra el Inter. El Inter está clasificado, el Benfica está eliminado, así que no hay nada que pelear ahí. El Real Madrid está clasificado.
Ya.
Y ellos también van a poner a 6 suplentes, pero no para descansarlos, sino porque tienen lesionados. ¿Okay? Estas rondas internacionales le costaron a Vinicius Jr., que no va a poder jugar por un mes. Y el Real Madrid va a recibir $1,000,000 o de euros por parte de la UEFA, de la FIFA, porque se lesionó su delantero superestrella. Y esto sí es sorpresa. La Real Sociedad de San Sebastián, con el empate hoy, clasifica a la próxima ronda de la Champions League. Si empata en casa o derrota en el País Vasco al Salzburgo. Ayer nos dimos cuenta cómo el Barcelona se coló en los octavos de final, derrotando en el Estadio Olímpico de Montjuic 2-1 al Porto de Portugal, ex campeón europeo. El Porto todavía está con buenas posibilidades de clasificar. El Atlético de Madrid goleó 3-1 al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam en Holanda, y también el Real Madrid pudo clasificar. El Manchester City de Pep Guardiola, con todo ese talento, a duras penas, pudo derrotar 3-2 al Leipzig con goles de Erik Haaland, Foden y Álvarez. Y el Paris Saint-Germain y el Newcastle United empataron 1-1 gracias a un penalti en el minuto 98 que metió Kylian Mbappé. Minuto 98, ¿ok? Se supone que un partido de fútbol dure 94,
claro, 95. Claro, son los extras, en los extras.
Correcto,
si
correcto.
Si no, no ganan.
Así que vamos a ver qué pasa hoy en la Champions. También hay noticias en
el
mundo.
Y dime. Paréntesis, ¿viste hace poco el gol que hizo Gabriel Batistuta en un partido amistoso? La dibujó. Un zapatazo a la derecha en el esquinita del arco, ahí que la dibujó. En sus buenos tiempos.
No había patigol, como le decíamos, meter ese gol. Pero sí tenemos noticias en la NBA. La primera de ellas es que el Miami Heat perdió en casa contra los Bucks de Milwaukee, 131-124, pese a los 31 puntos de Adebayo y sus 10 rebotes, porque Giannis Antetokounmpo metió 33 con 10 rebotes y 3 bases, bases interceptados. En este, bueno, sí se lo robó, en realidad sí, tiene razón. Y los Celtas de Boston, y por eso es que Juan Pendaz está tan feliz, contento, apalearon a los Chicago Bulls. Bueno, pero Chicago Bulls 5-14, 124-97.
Ay, Pepe, que te tocan la campana.
Sí, ahora está Michael Jordan, si le gana.
Así es. Bueno, esta noche tenemos también, también los Kings por un solo puntico esta madrugada vencieron a los Guerreros de Golden State 124-123. Esta noche en la NBA, los Lakers de visita en Detroit contra los Pistones a las 7 p.m., los Wizards contra Magic, Soles en Canadá contra Raptors, Filadelfia contra los Pelícanos. Filadelfia está impresionando, inclusive sí, a Juan Pendaz.
A Juan Pendaz, no
sí,
me diga.
Sí, porque bueno. Sí, cuidado que los dan sorpresa contra los Celtas de Boston. Clippers contra los Reyes y los Cohetes contra los Nuggets. Y todavía está tu socio Shohei Ohtani viendo a ver con quién firma un contrato jugoso. Tiene como a 6 equipos detrás de él. No tiene más porque no pueden pagar el salario que está
pidiendo. Sería el pelotero mejor pagado de la historia.
En la historia. Y si te pones a ver los numeritos...
Y además lo puede coger con calma para decidir por quién quiere seguir.
Sí. Y yo creo que el próximo año no va a lanzar tanto, pero si te va a dar 50 jonrones en Chicago, si es que logra jugar ahí. En el Yankee Stadium, por supuesto, que es un estadio de juguete, porque hasta Jacomino puede conectar un jonrón en el Yankee Stadium. Imagínate lo que va a hacer Shohei Ohtani, hasta con un bate partido en 3 puede conectar jonrón. Así que todavía el béisbol de las grandes ligas, y te voy a decir una cosa, hay mucho talento en Japón, que en este momento hay varios equipos fijándose en un pitcher que se llama Yamamoto, que es parte de la selección japonesa y campeón mundial en el clásico. Yo veo muchos peloteros japoneses jugando en las grandes ligas en los últimos años, y todos ellos de alto calibre.
Wow.
Y más que nada por la disciplina que tienen.
Sí.
Así es. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Tú extrañabas la campana, Pepe.
Totalmente. Pero también me gusta, como estábamos hablando de Japón, el gong, ese que me ponen de vez en cuando. Juanito, búscame. Ahí está. Bye bye. Hasta aquí los deportes.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Taylor Swift anunció esta semana que la película sobre su gira de conciertos The Eras Tour estará disponible para ser alquilada en Estados Unidos, Canadá y otros países desde el 13 de diciembre, fecha en la que el artista cumple 34 años. En su mensaje de Instagram, la cantautora estadounidense no especifica a qué otros países se refiere. Dijo que hizo el anuncio para celebrar lo que dijo es el maravilloso año que ella y el público han pasado juntos. Swift agregó que se trata de la versión extendida del filme, que incluye los temas Wildest Dreams y Long Live. Ya está en las librerías la autobiografía de Barbara Streisand. En el libro de casi 1,000 páginas, Barbara Streisand habla de sus éxitos, frustraciones, sus películas junto a Omar Sharif y Robert Redford y 60 años dedicados al entretenimiento. Desde Roma nos acompaña Zila Kulberg, comunicadora social y experta en All Things Streisand. La autobiografía de Barbara Streisand, que se llama como...
Me encanta esa mujer.
Como uno de sus famosos discos, My Name is Barbara.
Ajá.
¿Tuviste Funny Girl con Omar Sharif?
Ay, a mí me encantó. La película que más me gustó de ella es cuando ella se viste de hombre para poder estudiar. ¿Cómo se llama?
Y
porque la religión hebrea, exacto. Esa película a mí me pareció un grito a la igualdad de géneros que no existía ni en esa época ni en el pueblo hebreo.
Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo y de estilos de vida, festivales y conciertos, música y cine, como dice la promoción.
A las 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. El Observatorio de Libertad Académica denuncia incremento de violencia contra intelectuales y estudiantes que apoyan a la profesora Alina Bárbara López.
Esposa del preso del 11J, Michael Puig, asegura que siguen los maltratos en la cárcel por su postura política.
Estados Unidos investiga accidente de un avión militar que se estrelló al oeste de Japón, dejando al menos un muerto.
Washington reafirma el compromiso de apoyar a Ucrania ante la invasión militar rusa.
Y el gobierno de Nicaragua afirma que el obispo Rolando Álvarez goza de condiciones preferenciales de reclusión.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martí Noticias. Como siempre, recuerde, a las 3 de la tarde tenemos nuestro próximo informativo y nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.